ya sé que te va muy bien sola. La soltería pasará de moda y a lo mejor regresas como ola, que la marea atrapa y te devuelve a mí. Todo lo que hago me recuerda a ti, las noches en la playa y el invierno en Madrid. Yeah.
Y el invierno en Madrid.
Y sé que estando sola es como mejor te va, pero no quiero pensar que nuestra vida nunca habrá marcha atrás. Y así me muero.
Que iba a volver, porque crees en lo que dicen, que lo que es tuyo siempre regresa, pero no regrese. Ya estoy lejos, no quedó ni el reflejo, búscame en el espejo, y te apuesto que no me ves, no me ves. Lejos, no quedó ni el reflejo, búscame en el espejo, y te apuesto que no me ves.
Have you ever heard of a dreamer girl living in a world so far away? You might think that she is a bit naive when she says that someday she'll be your queen. Is it impossible? Is it a crime? Or is it just a silver state of mind?
¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer 199 de Sant Vicenç dels Horts o escúchanos los jueves a partir de las 9 de la noche en Encuentros. La Iglesia Evangélica te ayuda.
Día feliz. Bona nit, Sant Vicenç i Rodalies. Buenas noches, San Vicente y cercanías. 10 semanas desaparecidos, 10 semanas sin programa, 10 semanas sin encuentros, ya sabes el qué, el motivo, lo sabes todo, ¿eh? El COVID-19 este famoso, y bueno, simplemente es que gracias a Dios, aunque el programa vaya a ser diferente, vamos a procurar que sea lo más parecido a lo que siempre se ha hecho. Son 34 años en antena, ¿eh? El programa Encuentros, desde luego, no nació conmigo, sino muchísimo más atrás. Y bueno, pues querido Radio Escucha, y digo Radio Escucha porque me gusta más decir Radio Escucha que Radio Oyente, porque creo que escuchar en el fondo es algo más importante, es algo que es un grado superior al oír. Así que, querido Radio Escucha, volvemos de nuevo. Vamos a procurar en las próximas semanas, pues, montar, hacer, preparar, porque todo esto evidentemente ahora tiene que ser grabado, va a ser así, hasta que la desconfinación, el desconfinamiento venga para todos. Pero bueno, estate en casa, recuerda qué es lo que tienes que hacer, y recuerda también que aunque estemos confinados, es mejor estar confinados que simplemente finados. Es la gran realidad. Unas palabras que se parecen, pero imagínate lo distinto que suenan. Por cierto, recuerda que esto es un programa que protagoniza, manda, envía, promociona la Iglesia Evangélica en Sant Vicenç dels Horts, y recuerda que la dirección es Mossèn Cinto Verdaguer 199. Así que una vez más, enseguida vamos a hablar del tema. Y digo que, como siempre, escondido, aunque esta vez estamos todos escondidos, tampoco es televisión, es decir, que no se nos ve, ¿eh? Pero Moisés Hernández, en todo el montaje, en todo lo que es la técnica, todo lo que es las tramoyas, ¿eh?, de este nuestro teatro. Y para hablaros, bueno, pues una vez más me presento, simplemente Luis Brull, y bueno, pues vamos directamente a meternos en tema. A menudo vamos pensando y dando vueltas a una cuestión espiritual que nos llama la atención. Es, oye, ¿quién fue Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se dice que hasta después de muerto resucitó. Y bueno, dejadme que os hable de lo que para mí son las pruebas de la resurrección. Y esa resurrección de Jesús es lo que me hace pensar, lo que me hace creer que hay que pensar en él, cuanto menos plantearnos el qué. Os voy a hacer muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, ya lo veréis. Vamos a estar hablando un ratito y muchas preguntas van a salir. Si algo debe fundamentar nuestra fe y lanzar nuestra esperanza hasta el infinito, pues eso es precisamente la resurrección de Cristo. Mira, la cruz. El crucifijo, eso que tantos llevan por la calle o tenemos en casa, colgadito y tal, la cruz es mucho menos que una tumba vacía. Así que dejadme que hoy os comparta algunas ideas que al menos a mí me convencen y me reafirman sobre aquello que aconteció. Son varias. En primer lugar, tenemos que todos los discípulos murieron por sus creencias. Oye, cuando Jesús fue ejecutado, de eso no hay ninguna duda porque la historia misma nos lo dice, no solamente la Biblia, ¿eh?, sus apóstoles se dispersan desconsolados. el mover de Jesús, la causa de Jesús. Yo, cuando era muy joven, participé en algo que se llamaba el Jesus Movement, algo que, como tantas cosas que vienen de Estados Unidos y que aquí pues se intentó también hacer, ¿verdad? El mover de Jesús, cuando él muere, ante la dispersión de todos aquellos que le seguían, oye, se paró completamente. Pero solamente después de un mes y medio, volvieron a estar juntos y se comprometieron a anunciar este mensaje, que Jesucristo era el Mesías de Dios y que tras morir en la cruz volvió a la vida. Ellos le habían visto. Date cuenta, ellos le habían visto. Y enfrentando todas estas personas que le seguían una vida de privaciones, no les fue muy bien por ello, ¿no? Estuvieron después dispuestos a proclamar a los cuatro vientos, sin obtener recompensa ni ventaja ninguna, siendo llevados por decir lo que habían visto, a la tortura y a la ejecución. ¿Por qué? ¿Porque eran buenas personas? Mira, a ellos no se les había podido ocurrir esa creencia si no fuera algo que habían vivido. Y alguno puede pensar, bueno, eso también los integristas, estos que ahora corren por ahí haciendo labores de incluso de terrorismo, también pueden suicidarse por sus creencias. Es cierto. Pero sinceramente los integristas mueren por cosas que les han explicado. Y eso es no integrismo, eso es fanatismo. Por cosas que ninguno ha visto. Los apóstoles iban a morir porque no podían contradecir algo que sí que habían visto. Oye, que tú no lo has visto. No, yo lo vi. Yo lo vi. A ellos nadie les explicó sobre la resurrección de Jesús. Lo habían visto. Si tú ves una cosa así, ¿te vas a callar? A ver quién calla eso. Su posición era única. Cuando uno tiene 11 personas, tenía muchísimos más, confiables, sin motivos paralelos, sin nada que ganar y mucho que perder, como así fue para cada uno de ellos, perdieron la vida. Solamente Juan sabemos que murió de anciano. Y todos concordaban en que habían presenciado aquel salir de la tumba. No podían pasar de ello. No podían negarlo. Mira, hay gente que puede morir por sus creencias religiosas si cree con sinceridad que son verdaderas. Pero nadie muere por sus creencias religiosas si sabe que son falsas. Ni siquiera si dudan de ellas. En su posición y deambular podían saber, sin esas dudas, si Jesucristo había resucitado o no. Lo vieron, hablaron con él, comieron con él. Mateo, Marcos, Juan, Pedro, Pablo, el escritor del libro de los Hebreos, todos nos lo han contado. Si no hubiesen estado seguros, otra pregunta, ¿para qué dejarse matar? Los discípulos murieron por sus creencias, pero es que también hubo una conversión de personas escépticas. La palabra de Dios se esfuerza en contarnos que había ese tipo de personas que no creían en Jesús antes de su crucifixión. Gentes que no creían en el cristianismo y que algo les cambió adoptando la fe cristiana en un abrir y cerrar de ojos. Cuando ya Jesús había muerto. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón cambiaron? Prácticamente, simplemente en un abrir y cerrar de ojos. Porque el Cristo resucitado le habían visto. No sé, hablemos por ejemplo de Jacobo, el hermano de Jesús, del apóstol Pablo también. Vamos a hablar un poquito de los dos. Jacobo, leemos en Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Estaban hasta avergonzados de él. al estilo de los hermanos de aquel patriarca del Antiguo Testamento, José, que sus hermanos al final lo vendieron como un esclavo para Egipto. Estaban avergonzados, y un rabino no aceptado, un maestro no aceptado por su familia, era una vergüenza en el judaísmo. Está claro que los evangelistas no declararían ese escepticismo si no es que era muy claro. El historiador Josefo, no tiene nada que ver con la Biblia, es un historiador de aquel tiempo, nos dice que Jacobo, el hermano de Jesús, fue el líder de la iglesia de Jerusalén y que fue apedreado hasta morir por su creencia en su hermano. ¿Por qué ese cambio? Pues sencillamente, le había visto. No hay otra explicación. Leo dos versículos también en Hechos, el libro de Hechos. Hechos 9, los versículos 1 y 2, dice: Saulo, Pablo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, se les llamaban del camino, los pudiese traer presos a Jerusalén. Sí, sí, Saulo, el fariseo, un aborrecedor de todo lo que estorbara las tradiciones judaicas. A los cristianos hay que ejecutarlos. Y de repente va y se une a su movimiento, a los seguidores del camino. ¿Cómo sucedió esto? La epístola a los Gálatas, una epístola que está escrita por él, por Pablo, nada más empezarla ya nos indica el por qué había cambiado y se había convertido, se había modificado su pensar en el principal defensor de la fe cristiana. Leemos en Gálatas 1:1, al principio de una de sus cartas: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y sigue la epístola él escribiendo. Él es apóstol por Jesucristo, a quien Dios el Padre había resucitado de los muertos. No podía negar su experiencia. ¿Por qué? Pues porque había visto al Cristo resucitado y había vivido el ser escogido para seguirle y para servirle. No creyendo en Jesucristo, no creía, acabó testificando y ensalzando su nombre. Primera de Corintios 15:6 nos dice: hay todo un listado de gente a la que aparece Jesús. Pablo se esfuerza en ponerlos por orden. Y dice en el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Está hablando, está escribiendo unos años después de todo aquello. ¿Por qué acabó testificando y ensalzando su nombre? Bueno, es evidente. Su experiencia es tal que incluso reta a todos los que le rodean, o los que aún estáis vivos. Si no lo creéis, id y ved. Podéis verlo. Ves a Jerusalén, pregunta, mira su tumba, porque la gente sabe qué tumba era y comprueba que no hay nadie allí. Hubiera sido sumamente estúpido el hacer una declaración como esa si no la considerara cierta. La visión de aquel Cristo resucitado fue un acontecer público que fue presenciado por muchísimas personas, aunque la mayoría no entendiese qué es lo que había pasado. Voy a beber agua. Un momentito de música que seguro que nos va a hablar sobre la cuestión.
El sol al amanecer, aquel día radiante en Jerusalén, la tumba abierta y llena de luz, y los ángeles dicen a quién buscar. Jesús resucitó, coronado en victoria es el Señor. Arrebató
por siglos resonará, y su paz a nosotros continuará. Siglos y siglos, todo su pueblo se postrará adorando al que vive por siempre. Y nosotros también viviremos con él por la eternidad. Jesús es vencedor y la muerte existirá, y nosotros también viviremos con él por la eternidad. Jesús es vencedor y la muerte ya nunca existirá.
Alabado
Bien, pues os aseguro que cansa más hablar con un teléfono que con el micrófono en la emisora. Bueno, pues un tercer apartado que yo veo acerca de las pruebas de que aquella resurrección de Jesús fue cierta. Ese tercer apartado sería el cambio de estructuras sociales. Los judíos han sido perseguidos en todas épocas. Han sido perseguidos, pobres judíos, por todo el mundo. Los babilonios los destrozaron, los llevaron deportados, los asirios, los persas. Bueno, piensa antiguamente incluso en los egipcios. Los griegos los dominaron, los romanos los dominaron en España. ¡Ay, qué bien! Los españoles, ¿no? Desde los reyes católicos hasta ahora. Cuando uno escupía, hasta le decían, eres como un judío. Las carracas aquellas famosas que sonaban en Semana Santa, ¿sabéis para qué era? Pues justamente para espantar judíos. Madre mía. En Alemania, ¿qué os voy a decir de Alemania? En Rusia. Oye, ¿dónde están otros pueblos que en aquella época que existían los judíos también existían? ¿Dónde están los hititas? ¿Dónde están los fereceos? ¿Dónde están los amonitas? ¿Dónde están los filisteos? ¿Dónde están tantos pueblos que aparecen en la palabra de Dios y otros que quizá no aparezcan, pero que fueron de aquella época? Pues fueron pueblos capturados y asimilados por otras naciones. ¿Por qué no ha pasado así con el pueblo judío? Pues porque todo lo que daba su identidad nacional, sus estructuras sociales, lo consideraban importantísimo. Transmitían esas estructuras y creencias a sus hijos, las celebraban cada sábado en las sinagogas, las reforzaban con sus rituales. Pero aparece un rabino, un maestro extraño de una región de clase baja, Galilea, un tal Jesús, enseña por un tiempo de 3 años, se mete en problemas criticando las autoridades y termina ejecutado. Pero en 2 meses... Dejadme que os lea 2 versículos del libro de los Hechos. En 2 meses, fijaros, Hechos 2:41 nos dice, fue después de la conferencia, del sermón de Pentecostés, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y en Hechos 4:4 leemos también, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, solamente los hombres, era como 5.000. En 2 meses, después de que aquel Jesús desapareciera, 10.000 adeptos lo están siguiendo y pregonando que él es el Cristo anunciado del Antiguo Testamento. Sí, sí, 10.000 judíos que están dispuestos a abandonar todas las estructuras sociales israelitas, a cambiarlas por unas nuevas. Algo muy grande estaba sucediendo. Solo 2 meses. Y os recuerdo las 5 estructuras básicas de Israel. Vamos a leerlas con letras, ¿eh? A. Los sacrificios de animales para la redención de pecados. De repente, a poco de la muerte del carpintero aquel de Nazaret, los sacrificios desaparecen y ya no se vuelven a ofrecer. B. Una segunda. Obedecer las leyes que Dios había encomendado a Moisés. Era una diferencia clara con las naciones vecinas. Poco tiempo después de la muerte de Jesús, todo aquello que habían conservado durante tantos años desde Moisés, los judíos empiezan a cambiar, diciendo que uno no es un miembro ejemplar, simplemente por guardar aquella ley antigua, aquel antiguo testamento, aquel antiguo pacto. C. El famoso sábado. La gran devoción religiosa para estar bien delante de Dios. Pues tras la muerte del profeta nazareno, esa tradición que habían arrastrado por 1500 años se cambia. Y 10.000 empiezan decididamente a adorar a Dios, a Jesús, en domingo. ¿Por qué? Porque ese día Jesús resucitó de entre los muertos. Y de el monoteísmo. Un solo Dios. Eso sí, no cambió. Sí que fue modificado, renovado en un monoteísmo también. Trino. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. De ahí la adoración a Jesús como Dios. Eso podemos verlo. Los mismos calificativos que tiene el Padre, tiene el Hijo y tiene el Espíritu Santo. Los mismos. Porque los tres son uno. Y déjame añadir una más. Israel creía en una libertad ofrecida por el Cristo. Y ellos pensaban en algo político. La enseñanza de Jesús es libertad, pero del pecado. Libertad del pecado. Repito, 2 meses. En 2 meses 10.000 abandonan y cambian las creencias, creencias transmitidas durante siglos. Si no lo tenían claro, ¿iban a condenar sus almas? ¿Por qué lo hicieron? Te lo digo por enésima vez. Lo hicieron porque habían visto a Jesús resucitado de entre los muertos. Paramos un ratito más.
Yeah. vida alrededor.
¿Viste alguna vez el horizonte cuando funde al amanecer? No hay paleta de colores que pueda pintar un paisaje tan hermoso al despertar. Sopla para mí, no hay palabras que decir ante tal obra de arte, solo sé que no existe porque sí. Ríos que recorren las montañas,
mares que jamás se llenarán. Sopla para mí, no hay palabras que decir ante tal obra de arte, solo sé que no existe porque sí. Puede ser que lo hicieras para mí. Puede ser. Que lo hicieras para mí. Cuando el sol me da calor y el mar tengo delante, siento que la brisa sopla para mí. No hay palabras que decir ante tal obra de arte, solo sé que no existe porque sí.
No sé si te das cuenta de la gran importancia de las cosas que estamos mencionando, ¿eh? Estamos siguiendo hablando de las pruebas de la resurrección de Jesús y hemos comentado, a modo simplemente de resumen, que los discípulos llegaron a morir por lo que creían. Lo creían porque lo habían visto. Que hasta algunos que no creían antes de que Jesús muriera, que Jesús era quien era, cambiaron. Los escépticos se convirtieron, dilo así, no sé si la palabra es la más correcta o la que más te gusta. Y luego en que hubo un cambio de todas las estructuras sociales. El pueblo de Israel estaba cambiando totalmente, por y para, mirando a un nuevo maestro. Déjame que te diga un cuarto punto que yo veo en cuanto a estas pruebas de la resurrección, y es comunión y bautismo. La Iglesia, desde los primeros tiempos, nos reunimos, digo Iglesia con mayúscula, ¿eh? No trato de decir que que nuestra iglesia en San Vicenç, Mossèn Cinto Verdaguer 199, tenemos la única verdad. Yo no digo eso. Estoy hablando de Jesucristo. No estoy hablando de un lugar, ni de un local, ni de cuatro paredes. Así que la iglesia, con mayúscula, desde los primeros tiempos, se reúnen, nos reunimos para celebrar, escucha bien, un asesinato público en una forma humillante y grotesca. Eso no es lo normal, no me digas que eso es normal. Lo normal sería reunirse para celebrar enseñanzas, para celebrar maravillas. Eso es lo que hace pues todo el mundo que piensa en un líder religioso. ¿Por qué la muerte? Pues porque es el paso necesario a la gran victoria. Su última palabra fue la resurrección. El bautismo conlleva una semblanza, porque sigue siendo un recordatorio de la muerte de Jesús. Al sumergirse en el agua, uno celebra su muerte, recordando el perdón de pecados. Y al ser sacado del agua, uno celebra el hecho de ser resucitado a novedad de vida, como dice el Señor, como hizo el Señor. No tenemos ninguna evidencia de religión alguna que crea en dioses que mueren y resucitan. Y si en la actualidad, claro, ya se montan tantas cosas y se creen tantas tonterías, si en la actualidad alguna secta lo pregona, es porque lo ha tomado del cristianismo. No hay otra. Y en quinto lugar, permite que yo piense en las pruebas de la resurrección pensando en el surgir de la iglesia. Y vuelvo a escribir iglesia con mayúscula, en rojo, subrayado. Cuando ocurre lo que se llama una explosión cultural, los historiadores siempre buscan acontecimientos que puedan explicarlo. Pensemos en el comienzo de la iglesia cristiana. Sin duda que empezó poco después de la muerte de Jesús. Bueno, ya has visto, en dos meses, 10.000. Y se propagó con tanta rapidez que en menos de 20 años, hundiendo todo tipo de ideologías rivales. En menos de 20 años había llegado hasta el palacio del César en Roma. Imagínate, un ejemplo, un extraterrestre viendo este siglo primero. El extraterrestre llega, se sienta, analiza, mira y se pregunta, o le pregunta, ¿quién iba a sobrevivir, el cristianismo o el imperio romano? Nadie apostaría dinero a favor de una, lo digo entre comillas pero y con cariño, pero de una gentuza casi ignorante, que seguían a un carpintero iluminado, que acabó en una tumba tras ser ejecutado por molestar en una cruz. Sí, sí, en 20 años había llegado al propio palacio de la casa del César. Sin embargo, el triunfo, el éxito... Voy a decir una tontería que te hará sonreír, a mí me lo hace, pero el éxito ha sido tal que hoy podemos llamar a nuestros hijos Juan o Pablo, y a nuestros perros les llamamos César y Nerón. ¿Qué pasó? ¿Os lo cuento de nuevo? Pues pasó una resurrección. ¿Cómo podían callar tras esa visión increíble, única, espectacular? ¿Quién puede tapar eso? Y si alguien quiere decidir el veredicto de que Jesús el Cristo no resucitó, lo que pasa es que normalmente no nos lo paramos a pensar. Pero, no resucitó. ¿Por qué no resucitó? Pues si alguien quiere dar ese veredicto, Jesucristo no resucitó, tiene que buscar una explicación alternativa, clara, evidente, y que le haga pensar a estos cinco hechos. Los discípulos murieron por contarlo. Creyeron los que se reían. Cambió todas las estructuras del pueblo judío. Las verdades contenidas que hay en la comunión y el bautismo. y el despertar de ese nuevo núcleo que se llamó la Iglesia. Todo eso pasó. Y nunca he visto una mejor explicación que la resurrección. Usa la razón. Usemos la razón con calma y sopesemos las evidencias. Yo te las estoy abriendo, te las estoy poniendo. Porque si todo apunta a que esas evidencias son verdad, con mayúscula, Dios lo va a demandar de cada uno de nosotros. Porque esas mismas evidencias sobre su resurrección reclaman un examen, una experiencia, reclaman saberlo y vivirlo. Y un argumento más para acabar sobre la cuestión. Son los encuentros, mira, me ha salido el nombre de un programa de radio, no sé si lo recuerdas. Los encuentros, son los encuentros que continuamente suceden en todo lugar, en todas las culturas, en todos los tiempos, que dicen que Jesucristo ha cambiado sus vidas. Jesucristo ha cambiado sus vidas. Personas de todo trasfondo y personalidad, educados o no, ricos o pobres, hombres o mujeres, Cristo les ha cambiado. Y ese sería el fin del enfoque y del mensaje. Para mí es la prueba concluyente. Jesús puede abrir la puerta a un encuentro directo con el Cristo resucitado. Él está a tu puerta y tú, si quieres, hablas con él o no. Pero date cuenta de que si piensas en que las pruebas de la resurrección puedan ser posibles, no te quepa ninguna duda de que así fue y que él también te demandará una respuesta correcta. Y nada más. Seguimos escuchando música. Gracias por todo. Y recuerda que volvemos a estar en antena. ¿Por cuánto tiempo lo haremos así? Pues no lo sé. ¿Podremos hacerlo desconfinados? ¿Volveremos a confinarnos? No lo sé. Pero una cosa sí tengo clara. Que pase lo que pase, será lo que el Señor permita que pase. Como siempre, recuerda, Iglesia Evangélica San Vicenç dels Horts, Mossèn Cinto Verdaguer, 199. Y simplemente, que Dios te bendiga. Buenas noches.
Hello. el perfum que t'acompanya. Quan esguerres el meu cor amb les pestanyes. Quan t'estires com un gat sense deixar-me lloc. Quan em fas fora del llit em tornes boig. Quan em miro i m'aguantes la mirada. Quan amagues el somriure.